tienes este podcast enmarcado en la actividad formativa Anticoncepción en Atención Primaria, promovida por Laboratorios Exceltis España, desarrollada por Grupo Sanet y avalada por la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, en el que hablaremos sobre anticoncepción en atención primaria. Profundizaremos en la historia de la anticoncepción, los distintos tipos de métodos anticonceptivos, la farmacología de la anticoncepción y el mecanismo de acción de los anticonceptivos hormonales. Para ello, tenemos a dos profesionales de este ámbito, María Soledad García Atalaya, que es enfermera especialista en ginecología en el Hospital de Lugo, y a María Teresa Armenteros del Olmo, médico de familia en el Centro de Salud de Vitigudino en Salamanca. Muchas gracias a las dos por estar con nosotros en esta sesión. Para empezar, vamos a comenzar hablando de la historia de la anticoncepción. Maite, ¿cuándo se comercializó el primer anticonceptivo oral?
La primera mención que se hace sobre la anticoncepción es el papiro de Petri, alrededor de 1850 a.C., en el que se habla de un uso del excremento de cocodrilo con una pasta de hierbas o de irritar la mucosa vaginal con una mezcla de miel y bicarbonato sódico. Entre los años 1930 y 1940 se describe la inhibición de la ovulación mediante la administración de altas dosis de progesterona. Con posterioridad, se le añade un estrógeno para evitar o reducir las metrorragias y a finales de 1959 se comercializa el primer anticonceptivo oral combinado, conteniendo 10 miligramos de noretinondrel y 150 microgramos de mestranol. Es el Enovid-10. El primer anticonceptivo oral es mucho más reciente. La primera píldora anticonceptiva, Enovid-10, se usó por primera vez en 1955 en Puerto Rico y fue aprobada por la FDA en 1960.
Maite, ¿en qué momento podemos decir que comienza la anticoncepción en el concepto que conocemos ahora mismo, en la actualidad?
Margaret Sanger, que fue una enfermera estadounidense, fue la fundadora de la Liga Estadounidense para el Control de la Natalidad, la American Birth Control League. Sanger consideraba que una verdadera igualdad de la mujer exigía una maternidad libre, es decir, que la mujer pudiera decidir si deseaba tener hijos, cuándo y cuántos. También quería evitar la práctica del aborto inseguro, muy común en esa época debido a que el aborto normalmente era ilegal.
Y ahora nos gustaría, Maite, que nos comentaras los tipos de métodos anticonceptivos. ¿Cómo se clasifican estos métodos anticonceptivos?
Es importante conocer los diferentes tipos de métodos anticonceptivos disponibles, sus características y su eficacia, para favorecer la adecuada toma de decisiones de un método en particular, adaptado a las necesidades de la mujer que lo ha de utilizar. Los podemos clasificar en métodos naturales, como los métodos anticonceptivos basados en el conocimiento de la fertilidad, el método de la menorrea de la lactancia o el coitus interruptus, métodos de barrera, como preservativo masculino y femenino, y el diafragma asociado a espermicidas. Los métodos anticonceptivos hormonales, entre los que están la anticoncepción hormonal combinada, píldora, anillo vaginal y parche transdérmico, o la anticoncepción de solo gestágeno, píldora, inyectable, implante subdérmico, DIU de levonorgestrel. También el DIU de cobre y hormonado, y los métodos definitivos, como la ligadura de trompas y la vasectomía.
Maite, y con todos estos métodos, ¿cómo se mide la eficacia de un método anticonceptivo?
La eficacia de los distintos métodos anticonceptivos se determina por el índice de PER, que se define como el número de embarazos que presentarían teóricamente 100 mujeres que utilizaran el mismo método anticonceptivo durante un año. Se denomina eficacia teórica a la que se obtiene con el uso perfecto de cualquier método anticonceptivo, y efectividad o eficacia real a la que se obtiene en condiciones normales de uso, por la población general y en condiciones de posibles fallos de uso.
Y en este punto vamos a hablar con Marisol. Gracias por estar también, Marisol, con nosotros. Y vamos a hablar sobre la farmacología de la anticoncepción. Nos gustaría que nos comentaras cuál es el estrógeno utilizado en la anticoncepción oral combinada.
En la actualidad, el estrógeno más utilizado en los anticonceptivos orales combinados es el etinil-estradiol. Este compuesto surge al añadir un grupo etinil en la posición 17 alfa del estradiol. Esta adición le confiere la posibilidad de su administración por vía oral y una metabolización más lenta, lo que mejora su biodisponibilidad. La metabolización es por vía hepática, circula unido a la albúmina en un 97% y sufre metabolización enterohepática. La dosis de tinidestradiol se ha ido reduciendo de los 150 microgramos día en sus inicios a las actuales de 30, 20 y 15 microgramos día. Son mejor tolerados y menores sus efectos secundarios, sobre todo a nivel cardiovascular, riesgo de trombosis. La dosis puede mantenerse constante a lo largo del ciclo o ir variando. Esto constituye una diferencia entre los distintos preparados comercializados vía oral.
¿Y en cuanto al progestágeno?
Los gestágenos empleados son derivados de la 19-nortestosterona, levonorgestrel perteneciente a la segunda generación, y de tercera generación como desogestrel, gestodeno, etorogestrel y norgestromina. Derivados de la 17-hidroxiprogesterona, acetato de ciproterona para casos de hirsutismo y virilización, ya que es un potente antiandrógeno, el acetato de medroxiprogesterona en inyectables de progestágenos solo y el acetato de clormadinona. Y por último, derivados de la 17-alfa-espironolactona. En este grupo se encuentra la drospirinona, que tiene un efecto antiandrogénico y antimineralocorticoide, reduciendo los efectos adversos de los estrógenos sobre la retención de agua, incremento de peso y edema.
Y Marisol, ¿cómo interfieren los anticonceptivos hormonales en el sistema de regulación hormonal reproductivo?
Interfieren a nivel central sobre la hipófisis, por efecto del progestágeno, potenciando el retrocontrol negativo, homogéneo y mantenido, inhibiendo la secreción de FSH y el pico de LH, y por tanto impidiendo la ovulación. Y directamente sobre el ovario, se inhibe el reclutamiento, la selección y obtención de un folículo maduro al no existir niveles de FSH suficientes.
¿Se puede iniciar la toma de anticonceptivos hormonales combinados en cualquier momento del ciclo?
Sí, cuando se ha excluido con suficiente seguridad la posibilidad de embarazo. Al reiniciar la toma de anticonceptivos hormonales combinados, se inhibe la FSH, independientemente de si hay o no presencia de folículos dominantes. No obstante, se recomienda iniciar el primer día de la regla.
Y Marisol, ¿de qué depende la magnitud y duración del efecto farmacológico de un anticonceptivo?
Pues va a depender de su biodisponibilidad, que es la cantidad de sustancia absorbida en forma biológicamente activa en la circulación sistémica.
Y sobre esa biodisponibilidad, ¿qué factores pueden determinarla?
La biodisponibilidad de las hormonas anticonceptivas va a estar determinada a su vez de la vía de administración, de la formulación del fármaco, de su estabilidad en el tracto gastrointestinal, si precisa realizar primer paso de metabolismo hepático, si se absorbe directamente en forma activa como estradiol, levonorgestrel o gestodeno, o si precisa ser convertido a metabolito activo como norgestrel y desogestrel. Y además de las características de la persona, de la dieta, del tabaco, interacciones con otros fármacos, etc.
¿Por qué es tan importante conocer las propiedades de un gestágeno?
Pues es importante para determinar la cantidad requerida para producir el efecto deseado, dosis mínima para inhibir eficazmente la ovulación y dosis necesaria para la transformación del endometrio.
¿Y cómo se mide el índice de selectividad gestagénica de un gestágeno?
La selectividad gestagénica de un gestágeno se mide por el cociente entre su afinidad de unión al receptor de la progesterona y la unión al receptor androgénico. Esto permite reducir los efectos androgénicos no deseados sin necesidad de reducir la dosis, utilizando los gestágenos con menor índice de selectividad.
Marisol, ¿podemos comentar ahora cuál es el mecanismo de acción de los anticonceptivos hormonales?
En los anticonceptivos hormonales, el mecanismo de acción es por inhibición de la ovulación en el ovario con atrofia folicular, lo que conlleva una desaparición del pico de estrógeno periovulatorio y una disminución de la progesterona en la segunda fase del ciclo. A su vez, hay una desaparición del pico de la hormona foliculoestimulante y de la hormona luteinizante periovulatoria. Producen inhibición de la liberación de la hormona liberadora de gonadotropina en el hipotálamo, que suele ser transitoria y que revierte al suspender el tratamiento. Se produce una modificación de la contractilidad uterina y de la motilidad y secreción de las trompas, que disminuye la posibilidad de fecundación. Produce alteración de la estructura endometrial que produce su rápida transformación secretora y cambios regresivos a partir del 14 día, adelgazando el endometrio. Esto va a dificultar la implantación. Y por último, se produce una alteración de la composición del moco cervical y del medio vaginal, que dificulta la penetración y capacitación de los espermatozoides.
Y Marisol, ¿cómo actúan los estrógenos y los progestágenos a nivel hormonal?
La principal consecuencia de la administración de estrógenos y gestágenos durante el ciclo menstrual es la supresión de la ovulación, al inhibir la síntesis de gonadotrofinas a nivel hipofisario e hipotalámico. Los dos componentes presentan particularidades en su acción anticonceptiva. El estrógeno inhibe la producción de FSH y así la foliculogénesis y potencia el efecto de los gestágenos. El gestágeno inhibe la producción de LH y su pico preovulatorio. El estrógeno estabiliza el endometrio, ayudando al gestágeno a mantener el control del ciclo. Y el efecto gestagénico sobre el moco cervical, la función tubárica y el endometrio conlleva una dificultad de receptividad e impide la fecundación. El componente estrogénico potencia la acción anticonceptiva del componente gestagénico, probablemente aumentando el nivel intracelular de receptores de progesterona. Y tiene como función principal el control del ciclo, ya que conforme la dosis de estrógeno disminuye, el control del ciclo también puede disminuir, resultando en sangrado irregular y manchado, aunque progresivamente este reduce su concentración para disminuir los efectos adversos, especialmente el riesgo tromboembólico.
Y para ir terminando ya este programa, Maite, nos gustaría ahora realizarte un par de preguntas finales. La primera de ellas sería si existe un anticonceptivo hormonal masculino.
Pues actualmente no hay ningún método anticonceptivo hormonal masculino comercializado, pero sí hay ensayos clínicos que utilizan diferentes hormonas, como testosterona y progestágenos o andrógenos sintéticos que suprimen la espermatogénesis.
Y ya la última pregunta, Maite, ¿en qué consiste la anticoncepción de emergencia?
Es un método anticonceptivo usado en los primeros días para evitar un embarazo no deseado, después del coito no protegido o cuando se produce un fallo anticonceptivo, como por ejemplo la rotura del preservativo. Se utilizan la píldora de Levonor Gestrel, cuyo mecanismo de acción consiste en inhibición de la ovulación, espesamiento del moco cervical y cambios en el endometrio. También se utiliza el DIU de cobre y la píldora de acetato de Uliprystal. Su mecanismo fundamentalmente es inhibición o retraso de la ovulación.
Muchas gracias a las dos por haber estado con nosotros en este podcast para aclarar las dudas que puedan surgir en el ámbito de la atención primaria sobre los anticonceptivos. Ha sido un placer estar con vosotras.
Igualmente.